La canción que no escribí, Manu Sija junto a Marta Gómez.
Y del último disco de Manu Sija, Ecléctica, este disco doble maravilloso de este artista que a mí me parece que es uno de los grandes valores de los últimos tiempos. Bueno, Manu, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí.
Placer, la verdad que te admiro muchísimo y me gustaría que todo el mundo tenga al menos la oportunidad de escuchar algunos de tus discos, que siempre son muy variados, siempre son distintos entre sí, pero que todos tienen un nivel de calidad para mí muy importante.
Y un hilo conductor también, más allá que siempre mi intención es que un disco, el disco que le sigue al otro sea muy diferente, hay un hilo que siempre está y que es la raíz folclórica, sobre todo del norte de Argentina, que es de donde yo soy.
Vos sos de Simoca.
Yo soy de Simoca, Tucumán, sí.
Pero también sos del mundo.
Y sí, de cierta manera sí, porque he andado mucho por muchas partes también recolectando cosas musicales, y desde mi cuarto, desde mi pieza en Simoca, también empezaba a recorrer universos musicales a través de escuchar otras cosas, ¿no? Y he empezado como a conectar cosas, qué sé yo, a conectar a Jean-Luc Ponty con una chacarera o Pat Metheny con un ritmo folclórico del norte. Entonces creo que esos experimentos que he empezado haciéndolo en el fondo de mi casa en Simoca, en Valderrama, que es el lugar exactamente donde yo soy, que es un lugar sobre la ruta, en el campo, eso me ha permitido como ir también, como desde ahí ha nacido toda esta música que yo después he empezado a hacer experimentando, ¿no? De mezclar la música que yo considero que es la música con la que he nacido, que es el folclore, la chacarera, el gato, la samba, y empezar a mezclarlos con el resto de las cosas que me venían llegando, ¿no?
¿Es cierto eso? Yo no soy músico, por eso lo pregunto una y otra vez. ¿Es cierto eso, digamos, algunos le llaman sheite, otros le llaman mugre, que una cosa es ser tucumano y tocar una samba, y otra cosa es ser tucumano y tocar un tema de jazz rock? Una cosa es un negro tocando candombe o tocando blues, sí, y otra cosa es un blanco tocando candombe. ¿Existe eso o ya a esta altura de partido con tanta información eso se va diluyendo? ¿Viste que la famosa anécdota que le dijeron a Piazzolla cuando estaba con Nadia Boulanger, su maestra, que Piazzolla le mostró toda una obra que tenía que ver con la música de cámara, y Nadia le dice, la profesora le dice, pero usted tiene que hacer tango, que es su música. Y de alguna manera lo encauzó para que finalmente encarara la revolución que después hizo, ¿no?
Claro, sí. Yo no sé muy bien ahora, porque también hay mucha información girando en el mundo de todas partes, pero sí hay una cosa que a veces se nota en la música, y es la vivencia. No sé si solo el hecho de ser tucumano o ser del lugar donde es la música, sino vivir la música en ese lugar, porque yo podría ser tucumano, podría ser capaz de San Miguel de Tucumán, que es la capital de Tucumán, y no haber bailado nunca una chacarera, no haber experimentado nunca una samba.
Sí, o ser Palito Ortega.
Claro, que bueno, yo no sé si él sabe folclore, pero nunca hizo algo folclórico. Pero qué sé yo, por ejemplo, en Tucumán, en la capital de Tucumán, hay mucho rock, hay mucho, pero muchísimo rock, y muchas bandas de rock, y una cultura rockera muy fuerte.
Hay una banda histórica llamada Red.
Claro, claro, claro. Muy importante. Claro, muy importante. Y después hay muchas que han seguido. Incluso hay una que se llama Karma Sudaka, que ha llegado como a venir a tocar bastante aquí. Moyo le produjo un par de discos. Entonces, hay mucho chico joven de Tucumán que no tiene idea de folclore tampoco. Entonces, no sé si es ser de un lugar, pero sí vivirla. O sea, yo me crié en un lugar que es puro folclore. Hasta los 15 años más o menos no había escuchado mucho de otra música y tocado menos. Entonces, tiene que ver más con por ahí con el contexto que ahora, con el lugar.
Tu estilo en general siempre es más bien expansivo, ¿no? Sos más bien de abrir ventanas, no de cerrarlas.
Sí, totalmente. Eso me empezó a pasar desde que he descubierto a principalmente al Chango Farias Gómez,
de vos.
Y después la música de Liliana Herrero, de sus primeros discos. Obviamente me encantan todos los discos, pero hay hay unos discos de ellas que a mí me han llegado justamente cuando tenía 14, 15 años, que es cuando yo empiezo a tocar profesionalmente con un montón de grupos de folclore. Entonces mis compañeros músicos de las bandas eran toda gente mucho más grande. Yo tenía 14, 15 años y ellos tenían, no sé, 25, 30, 35 algunos. Entonces eran mucho más experimentados y me empezaron a pasar música que yo no había escuchado nunca. Entre eso, Liliana Herrero, La Isla del Tesoro, claro, los discos que le producía Fito, el Chango Farias Gómez y La Manija, y también música de tucumanos que yo tampoco había escuchado, como Lucho Hoyos, Juan Quintero con Naka Seca Trío, el Topo Encinar, o sea, mucha música que a mí me dio vuelta la cabeza en ese momento y dije, esto es lo que yo quiero hacer siempre.
¿Y qué hiciste una vez que empezaste a escuchar toda esa música y decías, ¿no?, la conectabas con algunas otras músicas que te aparecían? ¿Cómo empezaste a experimentar ahí en tu espacio, en tu casa, en tu pieza, no sé dónde?
Sí, en mi pieza, que después se convirtió en un estudio. Pero hay una cosa que yo, al mismo tiempo de que descubría esta música y que me daba cuenta de que yo cualquier música que escuchaba la conectaba con el folclore. O sea, si escuchaba una música, por ejemplo, de los Beatles, hay una canción que es mi preferida, que es, no sé si la conocen, bueno, seguro la conocen, que es Hey,
The Help, una canción muy influida por Dylan.
You've got to hide your love away.
Que en español era Debes esconder tu amor.
Sí. Bueno, esa canción...
De Lennon.
Es de Lennon, que es mi favorito. Y es una canción que está como en tres cuartos. Ching, 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 ching.
¿Te ganarías de cantarlo un poquito?
Yo escuchaba como una chacarera por abajo. Sí, ese. Here is my heavy hand, turn my face to the wall. Hey, you got to hide your love away. Entonces, para mí había una chacarera.
¿Vos escuchás una chacarera?
Yo escuchaba una chacarera y no tiene nada que ver, pero es el compás en el que está, que es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podría ser chacarera o podría ser una zamba, una cueca. Podría entrar cualquiera de esas. Entonces, yo de a poco me he ido dando cuenta de eso. Y cuando escucho esta música, que era el Chango Farias Gómez y todo eso, digo, ah, es por eso. O sea, estoy escuchando todas estas cosas nuevas con el folclore juntos al mismo tiempo. Y digo, claro, va por acá. Y empecé ahí a investigar, y al mismo tiempo me estaba pasando que me iba dando cuenta de esta enfermedad que tengo de querer tocar todos los instrumentos.
Que es una enfermedad seria.
Sí.
Porque
sí,
vos tocás, pero vos no tocás.
Arrancaste con el violín.
Arranqué con la guitarra, con la guitarra violín.
Y el violín.
Pero claro, tocás el bandoneón, tocás todo.
Sí, sí. Pero es una cosa que no la puedo controlar.
Que es como un niño ante un juguete nuevo.
Sí. Sí, sí, pero aparte, imagínate que en mi niñez no tenía la posibilidad, por eso te recalco esto de lo caro, porque he estado mucho tiempo deseando tocar muchos instrumentos, pero sin tenerlos. Entonces, había ensayos en mi casa y yo le robaba el bajo al bajista que estaba ahí, o siempre proponía de ensayar en mi casa para que queden los instrumentos armados hasta el otro día, entonces yo no dormía esa noche. Y estaba un rato con la batería, estaba un rato con el bajo y con el teclado, y al otro día se lo llevaban. Y yo quedaba ahí como en una tristeza, pero mi cabeza seguía como maquinando lo que había estado tocando ese rato, hasta que empezaba a trabajar como músico y ahí he podido empezar a comprarme mis propios instrumentos.
Claro. ¿De qué hablas, Manusija, artista tucumano? Su último disco es Ecléctica, un disco doble. Recién escuchamos justamente la canción que no escribí junto con Marta Gómez y vos ahí tocas el acordeón.
Ahí toco
todo
lo que suena, y lo toco de una manera que yo en vivo lo puedo tocar exactamente como está grabado.
Claro.
O sea, así está producido el disco. Hago una cosa que se llama live looping, que es ir grabándome a mí mismo con un aparato, como el que usa Juana Molina,
sí, sí,
y muchos otros músicos.
Sí, Drexler, ¿no?
Sí, Martín Buscaglia, o sea, hay muchos músicos que lo hacemos. Pero yo tengo la particularidad de usar muchos instrumentos y ir armando como la banda. Entonces,
es conmovedor verte en vivo, la verdad, en ese sentido.
Bueno, muchas gracias.
No, yo te vi en el Espacio Tucumán, un lugar minúsculo.
Que estaba presentando mi primer disco hecho así, que se llama Chango Solo.
O sea, muy interesante.
En tu carrera hasta aquí has compartido escenario, has cantado con gente grosa de la historia argentina. Digo,
sí.
Cuando llegás a la noche y apoyás la cabeza y decís, pucha, mirá lo que logré, hoy compartí escenario, hoy estuve con tal, ¿Qué te pasa por la cabeza?
No, en ese momento me acuerdo mucho de los momentos en los que yo los escuchaba a ellos, porque me pasa mucho eso de haber escuchado mucho a un artista y después que se me acerque y me diga que le gusta lo que hago y que quiere que hagamos algo juntos. Entonces en ese momento yo todo me hago el relajado, pero sí después me digo, pero no puedo creer que está con, no sé, con 14 años estaba en mi cama en medio del monte escuchando a Sui Generis y de repente lo tengo a Anito Mestre tomando el mate cocido en mi departamento aquí.
Sí, pero pasa esto, ¿no pasa también esto que con Manu Sija o con Messi, no sé, o con un muy buen jugador de fútbol, ya la viene rompiendo de chiquito? O sea, vos desde chiquito en un acto escolar, en un cumpleaños, donde fuere, este chico es buenísimo. No hay algún acostumbramiento de decir, bueno, evidentemente una gracia tengo, al menos. Y ya uno, primero es el más famoso del lugar, de la escuela, después de su pueblo, después de la ciudad. ¿No es algo progresivo? ¿No es que un día te encontraste frente a Anito Mestre?
Sí, pero con esto, lo que pasa es que a mí me ha pasado mucho de que me han empezado a conocer por videos. Yo entro como en esa era, porque la mayoría de los artistas que he ido conociendo y haciéndome amigo me han conocido por el video de First Circle, de Pan de Fini, que estoy justamente en el fondo de mi casa tocando, grabando todos los instrumentos. Entonces, es como que muchas veces me ha pasado de encontrarme con alguien muy conocido y que yo admiraba mucho, que ya me conocía a mí también, y eso es muy loco. Muy loco que ahora, se me pasó con Lito Vital.
La decisión de grabar ese video, que yo lo vi en su momento, es bien consciente, porque tiene todo el paisaje tuyo agreste, sí, de las afueras de Simoca, y después está toda la modernidad, ¿no?, de esos instrumentos, muchos de ellos electrónicos.
Sí, sí.
Hay como una integración de mundos.
Sí, sí, eso fue intencional. También hay dos micrófonos apuntados al aire, porque en el fondo de mi casa hay como una fila de álamos donde se llena de pajaritos. Entonces, durante todo el video se está escuchando ese ambiente, que son pajaritos que estaban ahí cantando, gallos. En el video se ve un caballo que estaba siempre ahí, que ahora ya no está más.
Me quedé enganchado en esto de decir mi casa, ¿no? Que uno, ¿hasta cuándo uno dice mi casa a la casa donde creció?
Claro.
Y yo creo que eso es lo que vos decías de la música. Es decir, tu casa, sí, sí, es ese núcleo musical que vos decís, yo hago folclore, finalmente, yo parto del folclore. Porque sí, vos ya hace mucho tiempo que no vivís en Simoca y has vivido muchos lugares, pero vos decís mi casa, pensás en esa casa de Simoca.
Sí, sí, esa es mi casa y ese es mi lugar. Y justamente ese lugar, ni siquiera el pueblo en Simoca, sino ese lugar, porque yo aprendí a tocar ahí, o sea, en ese fondo. Yo, como mis viejos trabajaban y dormían la siesta, yo salía, o sea, si me quedaba dentro de la casa tocando o haciendo ruido, en principio haciendo ruido, pero después tocando, o sea, no podían dormir. Y mi vieja trabajó toda su vida en una farmacia, entonces ella trabajaba a la mañana, después en Tucumán es una siesta, y después volvía a trabajar desde las 5 hasta las 10 de la noche. Entonces tenía que descansar, entonces yo me iba para el fondo con el violín, con cualquier instrumento que agarre ahí. Entonces sí, es mi casa musical también. Y el folclore, como vos decís. Y este disco Ecléctica, que es lo que estoy presentando, el que saqué el año pasado, se llama así porque está lleno de toda la música que alguna vez me ha atravesado, ha pasado por mis oídos, y que yo siento que se mezcla perfectamente con mi música, con el folclore, con la música con la que yo aprendí a tocar. Entonces hay una mezcolanza de un montón de cosas y de artistas también que he ido conociendo y que siempre han admirado muchísimo. Incluso tengo la suerte de que Liliana cante en una canción que yo decidí hacer un arreglo como en esas épocas que yo conocí su música. Entonces bueno, sí, es un momento lindo este disco.
Bueno, Manu Sija aquí en Flores Negras. Después vamos a hablar también de tu faceta como productor, que has producido a muchos artistas como Teresa Parodi y tantos más. Presentame este tema, ya que mira, Mariana Fossati hoy nos presentó un tema de Ramiro González, riojano. Bueno, vos hiciste la Chayita del Vidalero de Ramón Navarro.
Sí.
Pero no la hiciste solamente, sino que la mezclaste. Preséntamela.
Sí, sí, sí. Bueno, es una versión de la Chayita del Vidalero junto a una jota de Galicia que se llama Jota de Lira, que también es un tradicional de allá, que lo canta Xavier Díaz, que es un gallego increíble que toca la percusión y canta también. Entonces vamos mezclando la chaya con la jota, que tienen un ritmo muy parecido, y se van uniendo y se van uniendo de a poquito hasta que al final terminan las dos juntas y quedan como si fuesen una sola.
Chayita del Vidalero, te nombran las sierras, el vino y el sol.
Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón.
Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Todos queren ser los seus amores. Chayita del Vidalero, déjame la copla, te entrego mi voz.
Y esta cajita chayera, templada en el fuego de tu antiguo.
Venga, finito patero, dulzón y festel, adentro no más,
para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero.
Flores, 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 todos quieren ser los seus
Alero de Ramón Navarro y J. de Lira, un tradicional gallego por Manu Sija con Xavier Díaz.
En toda la Argentina, verano 2024, por Radio Nacional.
verano?
Te zambullís en tu radio.
6 de la tarde, 28 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Hola, soy Carla Ruiz y de lunes a viernes, entre las 2 y las 5 de la tarde, te espero para que vivamos juntos y para todo el país, Tarde Nacional.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Unquillo, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, todas las provincias en una sola radio.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Seguimos en Flores Negras con nuestro invitado de hoy, con Manu Sija. Estamos con Sergio Serratea, con Mariana Fossati. Estamos hoy con Santiago Conde en la operación técnica y el equipo de producción liderado por Patricia Brañeiro, por Paloma Columba, por Julia Agrés, Hernán Gil Piñeiro, también José García, todo el equipazo. Y también completando esta emisión número 19 de Flores Negras, el equipo del el área digital de la radio, con Sebastián del Carril, con Fernando Rombolá, Juan Pablo Merico y Santiago Antunes. Lo mejor de cada casa aquí en Flores Negras.
Transmitiendo a través de el YouTube de Radio Nacional, Nacional AM 870 y www.radionacional.com.ar, y nos encontramos con ustedes en el contestador 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp 113-870-7485.
Bueno, estamos con Manu Sija. Ahora vamos a seguir después de las noticias de las 18:30 conversando con él, pero la cantidad de artistas con los que tocaste, acá estoy leyendo, Manu, León Gieco, Marcela Morelo, Jorge Rojas, Lito Vitale, Dani Umpi, Divididos, La Bruja Salguero, Lito Vitale, bueno, ya lo dije, Lito Vitale, Soledad, bueno, un nombre de gusto amplio y de corazón también amplio, para albergar tanta música argentina y no solo argentina. Vamos a las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 18:30.
Docentes y estatales mendocinos rechazaron la propuesta de aumento salarial del gobierno de la provincia.
El gobierno de la provincia de Mendoza ha ofrecido a los trabajadores estatales un bono de 60 mil pesos, más aumentos del 12% en febrero y marzo, en una paritaria que ha dejado disconformes a los gremios que han participado. Se trata del gremio docente y la Asociación Trabajadores del Estado. Hablando de los docentes, Karina Sedano, la titular del SUTE, decía lo siguiente.
Nosotros la hemos rechazado por ser insuficiente. Nos preocupa no poder llegar a fin de mes, nos preocupa no poder seguir comprando los alimentos y llevar la comida a nuestra familia. La hemos rechazado. Nosotros creemos que los bonos es un paliativo para un momento. Estamos en una crisis a nivel provincial y a nivel nacional, pero necesitamos salario. Por supuesto que peligra el inicio de clase.
Vale aclarar que los gremios volverán a reunirse la semana que viene con el Ejecutivo Provincial. Daniel Badano, Radio Nacional, Mendoza, Quino.
Vecinos de Ciudad Jardín, en el Palomar, se manifestarán en reclamo de mayor seguridad.
Los vecinos de Ciudad Jardín, del partido bonaerense de 3 de febrero, realizarán una protesta en la Plaza del Avión, ubicada en Avenida Ricardo Balbín al 2800, a partir de las 19 horas, en reclamo de más seguridad tras sufrir 6 entraderas violentas en la última semana. Susana, una de las vecinas, decía:
preocupados por la inseguridad. Ocurren casos todos los días, robos en las calles, entraderas, en negocios. Han aumentado muchísimo los casos y con mucha violencia. Por ejemplo, pasan motos que llevan el brazo extendido con el arma apuntando a quien encuentran. El gobernador Kicillof no está haciendo nada Nos hemos reunido con los comisarios de Palomar Morón y Ciudad Jardín 3 de Febrero y nos han confirmado lo que pensábamos sobre la falta de recursos. Por ejemplo, a la comisaría de Palomar Morón le dan 5.000 pesos por día de nafta. ¿Cuántos recorridos pueden hacer con los móviles, que además son dos?
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
El lunes, Tucumán, la temperatura 33 grados 4 décimos, la térmica 35.1, la humedad 42%, el cielo está ligeramente nublado.
En Buenos Aires tenemos cielo despejado, la temperatura casi 30 grados, la térmica 31, la humedad 56%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Zulma de Mercedes.
Roberto de Carmen de Patagonia.
Hilda de Rafael Calzada.
Un abrazo desde San Juan.
Gracias por
elegirme. Rodolfo de Castelar.
García de Congreso.
Por estar siempre a mi lado.
Clara de Olivos.
Rolando de Vicente López.
Soy Alberto de Becar.
Por aquí un día malo.
Habla Jorge de Carapachay.
Norma acá de Morón.
En toda la Argentina, Radio Nacional.
Seguí en Radio Nacional. Flores Negras.
Estás ausente, mi canto en la noche te lleva.
Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra.
Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja.
Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Mojada de luz
en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas.
Sí. Encendida por las estrellas. Ella, yeah, yeah,
yeah.
volver a verte, mirarme en tus ojos quisiera.
Robarte guitarra adentro, hacia el tiempo de la madera. Robarte guitarra adentro, hacia el tiempo de la madera.
Cuando esta samba te cante en la noche sola, recuerda
mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz es mi guitarra nochera, ciñendo muy tu cintura, encendida por las estrellas, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas.
La noche era de Dávalos y Cabezas por Manusija, León Gieco y Nito Mestre.
Muy bien, una versión curiosa, ¿no? De una samba súper conocida. Bueno, ahí tuviste la oportunidad de tocar con dos de tus ídolos.
Sí, y amigos, por suerte.
Nito Mestre ahora. Y León Gieco, y ahí vos tocabas el fuelle.
Ahí también toco todo. Ahí también toco todo.
Saca trabajo con la gente.
Toco con todos.
Le quito el pan a mis compañeros. Sí, ahí toco todo, pero principalmente el bandoneón, sí.
Una de las cosas que ya lo hemos hablado, pero me parece muy interesante de tu arte, y parece que voy a hablar de algo que no es puramente musical, pero vos una vez me contaste algo y me pareció fantástico, que tiene relación con tu identidad sexual.
Sí.
Cómo vos, cuando pudiste, de alguna manera, hablar naturalmente de tu sexualidad, que es un tema totalmente extramusical, cambió tu manera de componer y de escribir. Y cómo también este disco se llama Ecléctica, no Ecléctico.
Sí, sí.
Y cómo vos, en un ambiente tan complicado como es, en general, todas las músicas populares, pero quizás el folclore argentino un poquito más, cómo vos fuiste valiente como para decir, no, voy a hacer mi música, que es como decir, voy a ser yo.
Sí, sí. En realidad lo que me pasaba es que siempre tenía el deseo de hacer la música y nunca me animaba. Y era muy vergonzoso también, o sea, tenía vergüenza de hablar o de cantar, no me animaba a cantar mucho en público, nunca cantaba solo, siempre estaba como corista de alguien, o yo tocaba el instrumento y cantaba algún corito o alguna frasecita, pero no me animaba como a pararme al frente en un escenario, y nunca lo había conectado con lo otro, con que tampoco me animaba a ser yo, porque mi problema con lo de la sexualidad era que yo era el que no lo aceptaba. Qué sé yo, por mil motivos que,
sí, sí.
Qué sé yo, el contexto, el lugar donde me crié, qué sé yo, también el contexto por la música con la que he trabajado desde que era muy chiquito, porque yo arranqué a los 9 en un grupo de folclore de la escuela y nunca, desde eso nunca he parado. Después grabé un disco mío a los 11, tocando todo también.
Para darte cuenta, ¿te provocó dolor?
Es que yo siempre lo supe, pero me lo negaba. Tenía una negación.
¿Pero el proceso fue doloroso o...?
Sí, porque...
Vos también me contaste que tenías una relación con tu viejo bastante complicada al respecto.
No, con mi viejo era un genio, un maestro, pero no era una situación complicada, sino que su manera... Él era un hombre de campo.
Claro, claro.
Entonces él ni se daba cuenta de nada. Y por ahí sí habrá tenido algún comentario hiriente en ese sentido, que no lo habrá hecho intencional, pero a mí me iba generando una cosita como de encerrarme en mí mismo, no solo eso, o sea, que me digan no hagas eso porque pareces maricón, o no te muevas así, o no bailes así, que así bailan los maricones, qué sé yo, eso me pasaba así, pero me pasaba en la escuela también peor, con mis compañeritos de 5 claro, años en el jardín. Claro. O sea, a mí ya en el jardín a mí ya me gustaba un compañerito al que le regalaba todos mis juguetes, por ejemplo.
Claro. De eso, a que tú, un tipo de discocléctica, vos aparezcas en la tapa, no, de una manera sí. totalmente fulgurante, sí. está buenísimo el camino. Y el camino también tiene que ver con lo musical.
Totalmente, sí. Y fue un camino largo. Y a veces pienso, porque yo recién, o sea, ahora con este disco yo estoy también festejando 10 años que me animé a grabar un disco mío solista, y y coincide justo con eso, con haber salido del closet con mi familia y con mis amigos. Que mis amigos, todo el mundo, o sea, todos me han dicho, por fin.
Claro.
Mi familia sí, o sea, si bien se lo tomaron bien, sí les costó un poco más ese proceso y ese proceso de verme, porque yo también tuve novias, o sea, hice todo claro. como una vida.
Por suerte te acompañó el tiempo histórico, que esperemos que no retroceda.
Sí, arrancó así. El proceso, mi proceso de aceptación conmigo mismo, arrancó con la ley de matrimonio igualitario, pero te lo digo así segurísimo, porque ahí arrancó todo un debate público de hablar principalmente de eso y después de un montón de cosas y un debate en las casas y con los amigos.
Sí, sí, sí.
Entonces yo ahí empecé a decir, bueno, capaz que si pasa esto, si todo el mundo, si toda esta gente que yo admiro, han tenido que ver mucho por ahí los artistas y músicos que yo admiraba que han salido a decir cosas en ese momento, digo, bueno, si toda esta gente dice que está todo bien.
Bueno, son tantos, No solo en el ámbito del arte, también yo pienso, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, por ejemplo. Digo, ¿cómo puede ser? Hay 250 jugadores, no hay ningún gay.
Sí.
Y hay como todavía, viste, como una represión muy grande en ciertos ámbitos.
Sí, sí. Yo creo que ahora en lo musical, ahora hay una cuestión de que ya por ahí pareciera que ya no hace falta salir del closet.
Claro.
Ahora, 10 años después.
Que sea algo más natural.
Sí, hay como una cuestión más fluida, pero sí siento que hay espacios que bueno, y sobre todo con esta situación política, peor, pero hay espacios donde todo eso que uno cree que ya no es así, es, pero muchísimo más de lo que vos pensás, el machismo y todo eso.
Sí, sí, sí. Yo digo, saqué el tema porque tiene una representación también artística, eso me parece súper interesante. Que tu manera de componer y de exponerte cambió justamente cuando dijiste, no, bueno, voy 100%, a hacer yo.
100%, y también ha tenido mucho que ver lo que yo te decía recién, porque yo he visto artistas que yo admiraba mucho apoyar esto, hablar de esto, y gente que después conocí y me hice amigo y todo. Y yo pensé, y en este ambiente donde yo ando, donde he andado todos estos tiempos, y empezaba a pensar para atrás, ¿no? Mira, todo el mundo burlándose, o no sé, en la banda había 10 bailarines, ponerle, en alguna banda que toqué que había bailarines, uno era gay, el chico se iba de la habitación donde estábamos todos, o del lugar donde estábamos almorzando, y todo el mundo cagándose de risa de él, la banda, los técnicos, todo. El chico volvía, todo mudo. Entonces yo digo, si esto sigue pasando, o sea, pasó el año pasado y yo ahora estoy en esta otra situación, debería tratar de hacer algo para que cambie. Entonces ahí es que se me ocurrió hablar de esto cuando me hacían alguna nota.
Yo creo que ayuda mucho a chicos quizás como vos, más chicos.
Si hubiese
salido
algún folclorista en su momento a decir está todo bien, por lo menos a decirlo, ¿no? Ni siquiera decir yo soy homosexual, sino decir está todo bien, no pasa nada, tal vez hubiese sido diferente.
Sí, totalmente.
Pero bueno, aquí estamos nosotros.
Este disco doble, Ecléctica, tiene canciones propias, tiene sí. también clásicos. ¿Cómo hiciste ese equilibrio entre las canciones propias, los clásicos? También te animaste a mostrar un montón de canciones propias.
Sí, sí, no hice ningún equilibrio. Es totalmente desequilibrado, pero es como me ha salido. Incluso cuando he empezado a producirlo al disco, que yo me produzco mis propios discos, mi pensamiento era, voy a grabar 20 canciones y veo cuál dejo. Y después elijo, no sé, 8, 10.
Pensando en un solo disco.
Claro. Y cuando me empezaba a llenar de canciones y pensaba, esta la puedo cantar con León y con Nito, esta la puedo tocar con Marta, esta la puedo tocar con tal, con otro. O sea, después llegó un momento que he dicho, no puedo sacar ninguna. Es más, me faltan dos. Para que sean dos discos de 11 y porque me faltaban amigos que quería sí o sí invitar, entonces dije no, o sea, voy a seguir yendo para el lado contrario y hago un disco doble en la era que todo el mundo saca de un tema, y así claro. Salió. Y la cuestión de las canciones propias, también pasó un hecho muy triste, pero que me ha liberado en ciertas cuestiones de expresar mis sentimientos en mis canciones, y es que falleció mi viejo hace 2 años, en el 2021, y a partir de eso empecé a componer canciones muy, muy íntimas y que tal vez en otro momento de mi vida las hubiese dejado guardadas y no las hubiese sacado nunca y cantado nunca. Y bueno, sentí que las tenía que grabar y sacarlas, y ahí está. Entonces, de las 22 canciones, hay 6 que son mías y hay 4 de esas 6 son dedicadas a ese, al proceso del duelo y a mi viejo.
¿Y por qué pensás que pudiste escribirlas recién con tu papá fallecido?
Bueno, hablan de su ausencia, básicamente, claro. 3 de ellas. Y creo que, no sé, no lo he pensado bien, pero siento que me he sentido liberado en el sentido de que, como de abrir también esa puerta, de mostrar el dolor que uno siente de esa forma. Y yo en otro momento hubiese dudado muchísimo, porque siempre dudo de las poesías que yo hago. Siempre me gustan mucho las melodías, las músicas, y siempre en las poesías me siento como menos.
Claro.
O sea, siento que el balance entre la música y la poesía por ahí no está tan bueno, y también siento que las canciones que elijo para interpretar y versionar tienen letras increíbles.
Son superiores.
Claro, y una poesía increíble como la de La Nochera, que es una letra hermosa.
Ahora, ¿y cómo sos como productor de vos mismo y como productor de otros artistas? Que de hecho sos productor de artistas que seguramente te criaste escuchándolos, ¿no? De artistas muy grandes. Sí, ¿sos hinchapelota? ¿Sos obsesivo? ¿Sos tirano?
He tenido todo ese sido. Mientras he ido aprendiendo, he sido. Cuando he tenido una banda de folclore más popular, más de festivales en una época, en la que era el más tirano de todos, era, no sé, era insoportable. Y tocaba un hi-hat de más y era la muerte.
Claro.
Pero sonaba tremenda la banda. Y después, cuando me ha tocado trabajar con artistas con mucha más experiencia...
Porque hay que decirle a Teresa Parodi o a no sé...
No, a Teresa...
No, pero digo, bueno... Pero vos que sos Beatlemania, el mejor disco Paul McCartney solista es cuando el tipo se sometió a un productor como Nigel Godrich, que era alguien que tenía... O sea, o te dejás producir o no te dejás producir.
Claro. Bueno, Teresa se deja producir, eso está buenísimo. Y ella confía mucho en lo que uno le dice. Y también nunca he estado yo solo. Siempre también hay algún otro colaborador... Por ejemplo, Matías Chela, que está haciendo la mezcla y el máster, claro. Entonces también ella le pide su opinión porque le confío mucho en él. También está Ariel Hassan. Sí. Entonces se arma como una mesa de hablar de las cosas. Pero en cuanto a los...
Un focus group.
Pero ella confía mucho en los arreglos y siempre claro. Los arreglos son conversados entre los dos. Pero, por ejemplo, cuando le producía para Jorge Rojas, que él también tiene toda una manía con la producción, era casi una pelea. Sí, una pelea en buenos términos, pero siempre era como una riña entre lo que yo quería que tenga la canción y lo que él quería que no tenga.
Claro.
¿Entendés? O sea, él quería siempre sacar cosas y yo quería siempre poner cosas. Claro. Yo fui ahí con la fantasía de poner cosas re locas en su música y terminé entendiendo que, o sea, yo estaba equivocadísimo.
Claro.
Él tenía muy claro lo que quería.
Hace un rato hablabas de esa canción de los Beatles que vos la escuchabas de otra manera, ¿sí?
Sí.
¿Hay algo de la música actual que por ahí hasta algunos no les gusta o si les gusta, que está en discusión, viste, ahora, que vos también digas, esto yo me lo imagino de esta manera?
Sí, me pasa con una música que tiene las letras son horribles, pero musicalmente me parece increíble, que es esto mexicano.
¿Los corridos?
Los corridos.
Los narcocorridos.
Sí, corrido... ¿Cómo le dicen?
Tipo, los narcocorridos.
Sí, sí.
Los del
norte. Peso Pluma y eso.
Sí, sí.
Peso Pluma y hay otro que se llama Xavi, que es nuevo. Eso rítmicamente me parece increíble. Y todo está también como folclore de acá, uh-huh. En 3/4, 6/8. Y los que tocan el bajo hacen un... A mí siempre lo rítmico me llama mucho más la atención que lo otro en primer lugar. Entonces escucho esa música y que tiene todo como una cosa... que el bajista a veces toca como si estuviese tocando el tabla. O sea, tucu tucu taca tucu 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 taca tucu 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 tum 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 tum. Está tremendo, y las guitarras también, y todas guitarras de 12 cuerdas y con afinaciones diferentes. Pero después hablan de que se matan. De que le matan la mujer a alguien, no sé, cosas así.
Manusija. Una pregunta muy tonta, pero te voy a hacer igual. ¿Pensás en el público cuando componés, cuando, o digamos, si tenés una canción que te dura 5, 6, 7 minutos, decís, no, la voy a cortar porque no da? ¿O no? ¿O no, sos un artista libre?
No, no pienso. No pienso en el público nunca. Solo cuando estoy tocando y digo, se están embolando. O, le está gustando. Cuando estoy tocando en un escenario y en algún momento dejo de hacer, porque a veces estoy haciendo varias cosas a la vez, entonces estoy muy concentrado en eso y concentrado en poder interpretar la letra si estoy cantando. Porque a veces estoy tocando la guitarra, al mismo tiempo estoy tocando el bajo con los pies en una pedalera de bajos, y al mismo tiempo estoy grabando algo. O sea, eso que estoy tocando lo estoy grabando y estoy cantando una estrofa. Entonces estoy muy concentrado en eso y en poder transmitir con la voz lo que estoy cantando.
Sí, yo te decía más en la concepción de un disco, por ejemplo. O sea, vos tenés un disco doble, claro, ecléctica, sí. Decís, bueno, esto tiene que tener un equilibrio entre temas más rítmicos, más bailables, más densos, más largos, más cortos.
Sí, no. No.
Y otra pregunta, cuando vos tocas o compones, ¿pensás en alguien? ¿En alguien que te apruebe? ¿En alguien que querés sorprender? De pronto vos decís, bueno, este tema quiero que me lo apruebe Pat Mesini o Pedro Aznar o quien
sí,
sea.
Sí, eso a veces sí, pero es como una...
Una vez escribe una nota y dice, bueno, esta me encantaría que le gustara a fulano, ¿viste? Alguien que uno admira o es un referente.
Eso sí, y no está tan bueno, pero bueno, es algo como medio inherente a los músicos y a los que nacemos más como músicos que como por ahí un band leader o lo que sea, que como está más allá de todo. Yo sí, siempre es como que, incluso tengo el público que me va a ver generalmente son entre melómanos y músicos. Entonces, sí, eso por ahí lo pienso un poco más, y muchas veces me sale ya natural. Es como que ya estoy acostumbrado a tocar de esa manera. Entonces, medio que me sale natural y eso está mejor. Porque a veces si está pensado, no tiene como una esencia linda. Pero más me doy cuenta de eso cuando estoy tocando en vivo, ¿no? Los discos...
Claro.
Trato de que me guste a mí, de yo tener ganas de escucharlo, porque es lo que yo he decidido hace 10 años, cuando dejé de ser el músico acompañante.
Y ser Manusija.
Exactamente.
Bueno, Manu, gracias por la charla. La verdad que a mí me encanta conversar con vos. Me parecés, además de un gran artista, muy, muy grande. Yo la verdad que recomiendo a quien no lo conoce, no lo escuchó, que lo escuche. Hay muchos discos ya. Ya
el
tenés
quinto
una...
es este.
¿Eh?
Este es mi quinto disco.
Tu quinto disco. Y son todos distintos. Es decir, que son como distintas aristas de tu arte. Y además me gusta mucho la manera que tenés de declarar, de hablar, de conversar, porque siempre tenés como una franqueza.
Bueno, muchas gracias. Y quiero invitarlos a todos, no sé si se van a acordar los que están escuchando, pero el 19 de marzo voy a tocar en Bebop. Voy a estar presentando este disco, que ya lo presenté en el Teatro Astros
en
octubre, y voy a estar en Palermo tocándolo. Nuevamente, seguramente voy a tener invitados. Y bueno, eso. Le mando un saludo a Guido Bertini en Salta, que me está escuchando.
¿Te están escuchando? Qué
sí,
bueno.
Que toca en el disco también. Toca el hang, ¿viste? El plato volador.
Sí, ese, sí, sí. También medio oriental, ¿no?
Y no sé, suizo, de por ahí es. Pero sí es un instrumento muy loco.
Bueno, Manu, nos vamos con Donata Suárez, que de alguna manera tiene que ver con tu terruño, con Tucumán,
sí, sí.
Este tema con música de Juan Falú. Manu Sija, nuestro gran invitado hoy, muchas gracias.
Gracias a vos, gracias a ustedes, y bueno, los espero en el concierto cuando quieran.
Dale.
Donata Suárez camina, sobre la arena su paso son un cuenco de rocío. Cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina.